Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenida Anita, estamos muy contentos de tenerte entre nosotros.
El gusto es mío, Ale. Estoy muy ansiosa de contarles a todos nuestros amigos de qué hablaremos hoy.
Yo también, Anita, y mis queridos viajeros, ¿están dispuestos a viajar hoy? Tenemos un programa especial de esos que a mí me gustan mucho.
Vamos a escuchar la primera parte de una historia misionera.
Me gustan las historias misioneras porque son historias reales y que generalmente están llenas de aventura.
A mí también me gustan. Los misioneros son personas muy valientes que creen en Jesús y están dispuestos a ir a cualquier lugar donde Él los mande para servirle.
Hoy vamos a conocer la historia de María Slessor. Y para eso vamos a viajar a la ciudad de Aberdeen, Escocia, que era donde ella vivía de pequeña con su familia.
Vamos a ajustar los cinturones y a viajar con nuestra imaginación.
Estamos en Escocia. La historia comienza una noche en que María estaba sentada junto a la chimenea en su humilde hogar en Aberdeen.
Es sábado por la noche, mamá, y tengo mucho miedo. Estoy temblando, a pesar que estoy al lado de la estufa.
Sí, hijita, lo sé. Yo casi no puedo terminar de remendar la ropa, porque mis manos tiemblan también. Y no puedo apartar los ojos de la puerta.
Hoy es sábado por la noche. Día en que le pagan a papá en la fábrica de zapatos. Él va a venir a casa muy tarde, muy borracho y de muy mal humor.
Aberdeen es una gran ciudad junto al mar, donde hay barrios pobres y sucios, donde abundan las fábricas. También hay muchas cervecerías que añaden un mal olor al ambiente que ya está muy contaminado.
La familia Slessor vive en los altos de una casa de la vecindad. Es de piedra, húmeda, fría y sin sol. María está temblando sin poderlo evitar. Y ya es cerca de la 1 de la mañana.
La cabeza de María ya se cae de sueño cuando, de repente, la puerta de entrada se abre de golpe. Su padre entra a la casa con la cara enrojecida, riendo, insultando y casi cayéndose.
Mira, papá, aquí en el horno está la cena caliente que te guardé. Mira, esta noche hay carne y papas con un poco de sal.
No quiero de tus obras. Mira cómo tiro tu plato al fuego. Me he estado divirtiendo. Hice amigos que estuvieron bebiendo conmigo. Le pagué unos tragos.
Roberto, ¿trajiste algún dinero a casa o lo gastaste otra vez?
Sí, traje. Aquí está.
Hizo sonar una moneda sobre la mesa de la cocina. Una sola moneda de 3 peniques. Era todo lo que le quedaba de sus 72 horas de trabajo de aquella semana.
La señora Slessor suspiró profundamente y subió las escaleras. María había recogido el plato y la comida del fuego y cuando su padre lo notó, le dio un golpe en la cabeza.
¡Chiquita golosa, buena para nada!
María clavó la vista en su padre. No lloró. Ya estaba acostumbrada a esto. Su mirada fija hizo enojar más a su padre, quien volvió a bofetearla con fuerza.
Lleno de furia, a empujones la llevó hasta la puerta de salida y la empujó hacia la calle oscura. María oyó como su padre trancaba la puerta tras ella.
No, papá, lo siento, me portaré bien. ¡Déjame entrar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame!
No había ninguna luz en aquel callejón oscuro. Ella sabía que pandillas de muchachos vagaban por las calles y perros hambrientos a veces atacaban a la gente.
Los ladrones también andaban por ahí en la noche. Se arrimó a la puerta de entrada y esperó. De repente, un chorro de agua helada cayó sobre su cabeza y le escurrió por la espalda.
Su padre, desde la ventana del segundo piso, había vaciado un balde de agua sucia sobre ella. Sollozando, comenzó a caminar, buscando a tientas una puerta que no estuviera cerrada con llave.
Por favor, una puerta que no esté cerrada. La niebla se hace cada vez más espesa. Estoy toda mojada y tengo frío. Me voy a acurrucar aquí, en la esquina de esta cerca, y voy a esperar hasta que amanezca.
Al fin, el sol se levantó y María vio a su padre salir para el trabajo. Parecía una persona diferente, con los hombros caídos y la cabeza caída hacia adelante. Caminaba quietamente. Entonces corrió a su casa y su madre la recibió en sus brazos.
Ayúdame a poner en orden la casa. Tu padre tiró todas las cosas anoche. Luego, levanta a tus hermanos más chicos y peínalos. ¡Ay, hay tanto que hacer!
Poco tiempo después, la familia se mudó a la ciudad de Dundee. Allí alejarían al papá de los amigos que lo tentaban a beber.
Un día, María pasó por la casa de una viuda anciana, quien a menudo era muy amable con los chicos del barrio.
Pasen, pasen. Siéntense cerca de la estufa para que estén calentitos. He horneado estos panecillos para ustedes. Sírvanse, por favor.
Esta viuda era cristiana y había notado que María se había vuelto una niña muy traviesa, que muchas veces se metía en problemas.
Ella no sabía cómo hablarle a los niños del amor de Dios y de lo que Jesús había hecho por ellos cuando murió por sus pecados en la cruz.
Entonces, sin querer, los asustaba hablándoles del castigo que vendría sobre los pecadores, sin hablarles de su amor. Un día tomó a María de la mano y le gritó:
Dios te va a mandar un terrible castigo si no confiesas y te arrepientes de tus pecados.
Aquella noche, María no pudo dormir. Dios le estaba hablando acerca de su pecado. Ella sabía que había hecho muchas cosas malas.
Entonces, se arrodilló al lado de su cama, oró por el perdón de sus pecados y pidió al Señor Jesús que viniera a su corazón y que lo limpiara también. Fue el temor lo que la llevó a pensar en su pecado.
No fue hasta que recibió a Jesús como su Salvador que María comprendió que Dios la amaba y tenía misericordia de ella. Supo que ahora pertenecía al Señor y empezó a leer y amar la Biblia. Un día, una amiga le dijo:
María, ¿no me prestas un libro?
Solo tengo un libro. Toma mi Biblia. Ella ha hecho de mí una niña diferente.
Una noche, en el año 1859, el padre de María se fue a la cama muy borracho y nunca más despertó. Estaba muy enfermo y por causa de la bebida murió aquella noche.
María, hija, sé que solo tienes 11 años, pero ahora tendrás que trabajar algunas horas y luego asistir a la escuela. Hay que ayudar a pagar las cuentas de la familia.
Siendo solo una niña, María tenía que levantarse a las 5 de la mañana, hacer algunas tareas en la casa, luego salir a trabajar, después ir a la escuela, y cuando 12 horas después llegaba a su casa, tenía que cocinar y lavar para ayudar a su madre. No le quedaba ningún tiempo para jugar. Pero el domingo era el día más feliz para la familia Slessor, y no dejaban de asistir a la iglesia por nada del mundo. Para María, Dios era una persona muy real. Sentía que estaba cerca, atento para escucharla y guiarla. En los días difíciles, María se recordaba a sí misma.
Fue el amor de Dios el que llenó mi corazón de gozo y alumbró mi vida. Anhelo tanto hacer algo grande por el Señor.
Un domingo, escuchó a un misionero en la iglesia hablar de un lugar de pequeñas aldeas en Nigeria, un país al oeste de África llamado Calabar.
Calabar es el peor lugar del mundo. Es una tierra misteriosa y terrible, dominada por la hechicería y grupos secretos de caníbales. Tienen la horrible práctica de asesinar a los bebés gemelos porque son considerados de mala suerte. Es una tierra de fiebre, enfermedades de la piel y malaria.
Quiero que sepan, viajeros, que caníbales Son personas salvajes que comen carne humana. Y malaria es una enfermedad causada por la picadura de un mosquito. Y es muy grave.
La gente escuchó horrorizada todo lo que el misionero dijo de Calabar. Pero María sintió algo en su corazón.
¡Ay, si yo pudiera hacer algo! ¡Pero soy solo una jovencita!
Pero unas palabras vinieron a su pensamiento.
¡Tú puedes hacer algo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Empieza aquí, en tu país, a ser una misionera!
La iglesia a la que iba María estaba en medio de barrios muy pobres. Los niños vagaban por las calles. María pensó en tener una clase bíblica para ellos y habló con el encargado de la misión.
Al fin, en la iglesia, decidieron rentar un local en la calle Reina, el peor callejón de todos. María de inmediato se ofreció para enseñar, y lo hacía todas las noches.
Pero María, las pandillas de muchachos son muy peligrosas, y tú eres apenas un poco más que una niña. ¿Por qué quieres hacer esto?
Una palabra mágica quedó en mi mente, Calabar. Es un lugar muy difícil, el peor, nadie quiere ir allí. Bueno, yo tampoco puedo, así que tomaré aquí la misión más difícil, la que ningún otro cristiano quiere tomar.
María trató de enseñar en la calle con su Biblia en la mano para atraer a los niños, pero una pandilla de muchachos venía y le arrojaba piedras y lodo.
Causaban todo el daño que podían. Golpeaban a los niños que acudían a escuchar. Una noche oscura, en que María regresaba a su casa desde la misión, un muchacho la enfrentó.
¡Lárgate, lárgate de este barrio si sabes lo que te conviene!
¿María? ¿No vio cuando la pandilla de muchachos la rodeó? Hasta que era demasiado tarde para correr.
Entonces se detuvo, los enfrentó y oró. Luego les dijo:
¿qué quieren de mí?
El líder del grupo se adelantó. Tenía un trozo enorme de plomo amarrado a una cuerda y empezó a girarlo cada vez más cerca del rostro de María.
Ya verás lo que voy a hacer con tu linda cara. ¡Vete para atrás!
María se mantuvo en su sitio, sin moverse. Apretó los labios y oró intensamente. Pero no se movió ni apartó los ojos de la cara del muchacho.
¡Ríndete de una vez!
María no se movió. El plomo rozó su frente y la sangre brotó, pero ella no parpadeó ni mostró temor. El muchacho, de pronto, dejó caer el plomo al piso.
La verdad que eres muy valiente. Puedes andar por donde quieras en estas calles. No dejaremos que nadie se te acerque.
María respiró profundamente con la esperanza de que no notaran cómo latía su corazón.
Entonces, ¿qué tal si vienen a la misión mañana por la noche?
Para sorpresa de María, la pandilla llegó a la reunión, excepto uno de los muchachos. Él tenía una idea equivocada de cómo ayudarla.
Permaneció en la puerta de la misión con un látigo y forzaba a los niños a entrar. Entonces, María salió y le dijo:
¡azótame! Dejaré que me azotes con tal de que entres a la reunión.
¿De veras harías eso?
¡Claro que lo haría! ¡Por favor, entra a la reunión!
El chico estaba asombrado. Se quedó mirándola, dejó caer el látigo y entró. Después de haber escuchado cómo el Señor Jesús sufrió y murió por sus pecados, recibió a Cristo como Salvador aquella noche.
Él había visto el amor de Dios a través de las acciones y de las palabras de María. En 1874, María oyó de Calabar otra vez. Las personas que estaban a su alrededor se estremecieron.
María permaneció callada en su asiento hasta que salió la última persona. Algo extraordinario acababa de suceder.
Había escuchado a Dios llamarla para ir a Calabar. Tan claro como si alguien hubiera hablado en voz alta.
Se dirigió al frente del pequeño salón y dijo al sorprendido misionero:
me gustaría ir a Calabar.
Claro que no lo pudo hacer inmediatamente, María tenía en ese momento 28 años y tuvo que trabajar más horas para poder reunir el dinero para el pasaje.
¿Qué era lo que impulsaba a María? ¿Lo mismo que a Jesús cuando miró a la gente de la tierra desde su trono en el cielo? Estábamos llenos de pecado, sin esperanza y sucios, muy sucios de corazón. Pero Jesús dejó el hermoso cielo y vino a nosotros.
Su amor lo trajo a la tierra para dar su vida en la cruz por ti y por mí. Y el amor del Señor Jesús hizo que María fuera a Calabar.
Ella partió hacia África en 1876. ¿Qué le esperaba más adelante? No tenía la menor idea. María solamente sabía que su sueño se había hecho realidad.
El viaje por mar fue muy emocionante. María le hizo al capitán docenas de preguntas y él le decía en voz baja:
¡Caníbales! ¡Hechicería! Ciertamente, ese no es lugar apropiado para una joven decente.
Debe haber ley y orden en Pueblo Duque, la base de la misión donde yo voy a estar.
¡Ley y orden! ¿Sabe lo que es Pueblo Duque? No es Escocia. Es un montón de chozas de barro con techos de paja. La casa del misionero está en una pequeña colina sobre ellas.
Cada día, ella esperaba ver las costas de África. Hasta que finalmente se aproximaron a sus verdes riberas.
María permanecía en la cubierta, más emocionada de lo que había estado en toda su vida.
Vio canoas que se deslizaban sobre las aguas y por primera vez vio a un nativo africano. 80 kilómetros más adelante, María llegó a su nuevo hogar en Pueblo Duque. El domingo se llevó la sorpresa de su vida.
Los aldeanos se amontonaron en la pequeña iglesia cantando himnos con melodías que ella conocía, pero en otra lengua. Y el predicador que se levantó a presentar el mensaje era un hombre gigantesco, cacique de una tribu.
Había sido un caníbal, pero ahora seguía a Jesús. Se llamaba el rey Ello Honestidad VII. María pensó:
valió la pena venir solo para ver a este hombre predicar el sermón. Valdrá la pena cualquier cosa que tenga que sufrir si puedo ver a Dios cambiar las vidas, como ha cambiado la vida de este hombre.
María aprendió a hablar el Efik, que era la lengua de Calabar, y todos los días daba clases a 30 niños de la aldea.
Estaba llena de vida. Aprendió a remar en una canoa, a comer comida africana. Subió a todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Pero María todavía no había visto a su primer salvaje. Volvimos ya de nuestro viaje, por hoy, porque el tiempo se nos ha acabado. Pero seguiremos con esta interesante historia en el próximo programa.
Si quieren escribirnos, nuestra dirección es viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico, viajeros@llamadaweb.org. Y también pueden visitar nuestro sitio www.llamadaweb.org y ver allí todos los programas de viajeros.
Hasta la próxima, no se lo pierdan y recuerden que Dios los ama.
Y nosotros también.